No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de radio Detrás de lo aparente con el título La mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, estamos aquí por un lado Irene. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y al otro lado, y gracias a la tecnología, tenemos a Mayo. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma, a ti, a Irene y a toda tu audiencia.
Y al otro lado del charco tenemos a nuestro amigo Tridi. Hola, buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con todos ustedes.
Vicen, al control del sonido, y Vilma, la que os habla. Buenas noches. Este programa se va a nutrir de la información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Y en la dirección detrás de lo aparente.blogspot.com.es de Internet pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y, sin darse cuenta, se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas, pero sobre todo lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo, poco a poco, claro está, empezando, como él mismo recomienda, por el principio, pues es un conocimiento progresivo que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios. Mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada y ser humano con mayúsculas sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser: disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. Pasemos ahora a los siguientes temas. Hoy vamos a hablarles y explicarles qué es un paradigma y qué son los arquetipos, cómo manejamos la información, cómo la interpretamos y la comprendemos. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen para después entrar en la charla. Pues bien, paradigma, aunque también significa modelo, sin embargo este tiene un sentido más amplio. Tiene un sentido de cosmovisión y en ciencias sociales se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores en la forma que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Haciendo el símil de la computadora, sería el sistema operativo, digamos, Windows. El paradigma sería el sistema preestablecido o programado en nuestro cerebro y que a partir del mismo admite programas o arquetipos, siendo estos limitados por el paradigma o modelo establecido, pues los que no se ajusten al mismo son desechados directamente. Estos paradigmas cambian. Obviamente no son los mismos actualmente que hace 100 años. Por ejemplo, hablar de extraterrestres ahora no es lo mismo que hace 100 años. Digamos que esta es la configuración que nuestro cerebro tiene instalado para comprender lo que ve, siente y percibe. Primero sería el paradigma, seguido de arquetipo, después realidad subjetiva, seguido de ilusión y por último lo aparente. Pues bien, en base a los distintos modelos, cuando la persona recibe los datos o la información, va a depender mucho del paradigma o sistema operativo que tenga instalado. Si tenemos el de última generación, como el Windows 8, cualquier versión anterior lo leerá sin problemas. Pero nunca al contrario. Es decir, si tiene un Windows 95, es difícil que pueda instalar las últimas versiones de programas o arquetipos de Word, pues no serán reconocidos ni soportados por el sistema. Bien, hay dos maneras de cambiar un sistema operativo o paradigma. Uno, formatear o borrar el disco rígido e instalar el nuevo sistema operativo, o actualizar el instalado a la nueva versión. Cualquiera de los dos necesita que el procesador o cerebro, así como la memoria, soporten el nuevo sistema y pueda procesar los datos. Así que formatear supone destruir los arquetipos y paradigmas conocidos y actualizar tienen que dar cabida a nuevas posibilidades, conceptos e ideas. Thank you. Bien, pues si os parece, pasemos ya a comentar estos temas para que nuestros oyentes puedan entender de forma más cercana y más clara lo que aquí decimos. Adelante, Mayo y Tridi.
Bueno, pues la verdad que es un tema, Vilma,
muy complejo,
apasionante, porque, sí. Y complejo porque, aunque sea en este segundo programa hablar de los paradigmas y de los arquetipos, una materia que parece quizá básica, no voy a decir superflua, ¿no? Pues por la sencilla razón de que tanto los paradigmas, ahora hablaremos más en profundidad de cuáles son, y los arquetipos, digamos que son los que nos gobiernan, los que nos controlan y hacen, como decíamos la semana pasada en el programa, que cada uno en su universo particular proyecte la realidad que percibe en base a los estímulos, ¿vale? Que
claro, está ligado a los temas anteriores de la realidad subjetiva y de la realidad general, o sea que son intercambiables, vamos.
Estoy de acuerdo, claro, Tridi, porque de esta manera lo que los arquetipos, en concreto lo que hacen son, digamos, son herramientas, ¿no? Que se integran dentro de un paradigma, ¿no? El paradigma, como, por así decirlo, es un, digamos, como te diría, como una estructura que trata de controlar y organizar un comportamiento o el objetivo de un comportamiento. ¿Vale? Y a su vez cada paradigma se nutre de tantos arquetipos como son necesarios para que, bueno, un fin se pueda llevar a cabo. Esto que estoy diciendo puede parecer un poco, sé que es un poco retórico, pero bueno, hay que dar una explicación que luego se irá entendiendo. Hay cuatro paradigmas, básicamente, que nos controlan en este momento y en este año en que vivimos y en este siglo y en esta época, que son el paradigma de la política, el de la ciencia, el de la religión y el de la economía, ¿vale?
Sí.
Y cada uno, a su vez, tiene, digamos, arquetipos. Un paradigma, un arquetipo, el paradigma de la política, por ejemplo, por así decirlo, aglutina, pues, por ejemplo, distintas... como diría, modalidades, distintas herramientas, ¿no? Que tratan de definirlo y en función de cada momento de la historia, digamos que se puede hacer más grande, más pequeño, incluso desaparecer uno y aparecer otros. Esta es un paradigma, pues bueno, pues porque se puede nutrir, por ejemplo, de formas de gobierno, ¿no? Puede ser una república, puede ser una democracia, puede ser la monarquía, puede ser la anarquía, puede ser, vamos, cualquier sistema político que se nutra, ¿no? Fijaros, por ejemplo, a nivel de España, por ejemplo, a la política, esa dualidad, le llaman izquierdas y derechas. En Estados Unidos le llaman republicanos y demócratas. En el Reino Unido, le llaman conservadores y les llaman también
laboristas.
Y laboristas, sí. Correcto. En fin, os vengo a decir que, sea como fuere, al final, el paradigma de la política en sí, lo que aglutina son modos o formas de...
Yo creo que es como un acotado, crea un entorno acotado a esa información para que no salga de ese espacio estanco donde se desarrollan todos los programas arquetípicos.
Efectivamente, ya que estamos en arquetipo, la política, en base a las formas de gobierno posibles o las ideologías o las tendencias que haya en un país, pues bueno, se supone que hay democracia o hay libertad para que los súbditos lo voten y crean que quieran o que les gobierne y les controle el que funciona mejor. Pero ese control y ese destino final, si te fijas, es que la política pueda dominar y controlar a un sistema para que actúe... funcione y se rija por una serie de leyes, por una serie de costumbres, en fin, por distintas...
Sí, un entorno social.
Claro, por distintos arquetipos que a su vez forman parte de otros paradigmas, ¿no? No sé, ahí, Tridi, si quieres también añadir un poco.
Bueno, al hilo de lo que estás comentando, pues es interesante ver cómo esos paradigmas que ya envuelven ese entorno acotado, la información se desarrolla a través de ella, pero con una determinada tonalidad o luz que está dirigida en una dirección concreta, para que siempre envuelva el todo y no puedas escapar de él. Sería como una creación, como una interfaz virtual, porque en realidad no deja de ser una realidad que lo que intenta es que no se escape nada de la ilusión.
Correcto. Pues exactamente. Luego fíjate también que los paradigmas a lo largo de la historia de la humanidad han sido tantos como necesidades, digamos, la población mundial de ese momento era la que era, ¿no? Es decir, en la época de Cristo, por ejemplo, se habla de que ya hay algún tipo de censo que podrían haber unos 400 millones de habitantes en el planeta. Es decir, en aquella época, pues con la justicia, ¿vale? Y sus leyes, como la justicia me refiero, como paradigma, y sus leyes, como arquetipos, digamos, podían controlar una población, ¿no? Si a su vez eso lo extrapolas a otro paradigma de la religión, pues bueno, de alguna manera podías tener ahí las diversas religiones, pues no sé, judaísmo, mitraísmo. Te hablo de religiones antiguas, ¿no? Como puede ser esos pequeños paradigmas que forman, perdón, esos pequeños tipos que forman parte de un paradigma, ¿no? Que pudiera ser la justicia, de cómo, en base a ello, se puede controlar y dirigir y gobernar a un pueblo, a una nación,
un modelo de sociedad.
Correcto. Con el tiempo. Sí. Quiero decirte, las personas, en base a las experiencias y el vivir, empiezan a ver que hay cosas que no funcionan, se tienden a cambiar, y claro, los paradigmas, a su vez, tienden a adaptarse a esos cambios que vienen impuestos por, digamos, las reacciones e incluso las acciones de ese modelo social que digamos, los cumple y los asume, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya, cuando empiezas a ser tan grande, ya empiezan a entrar nuevos paradigmas. Por ejemplo, yo que sé, ahora recientemente tenemos el de la religión, tenemos el de la política, tenemos incluso el de la ciencia, ¿verdad? La ciencia no es la misma que hay ahora que hace 2000 años, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto empieza de alguna manera, insisto, esos cuatro paradigmas mencionados más sus arquetipos, lo que empieza es a, en lugar de integrar, lo que empieza es a separar a toda esa inmensa masa que empieza a poblar el planeta. ¿Pues para qué? Pues para que de alguna manera no se tienda la unidad y al final, pues bueno, dice la frase famosa, ¿no? De divide y vencerá. Nos entenderemos. Si nos separan como humanidad, pues por ejemplo la lengua, nos separan las fronteras, nos separan los países, nos separa incluso la razón de sexo, ser hombre o mujer. Todo este tipo de impactos lo que hacen es que al final, en lugar de que haya un cambio hacia un mundo, una sociedad mucho mejor, lo que hace es que, bueno, estemos entre nosotros sin hablarnos y sin entendernos porque incluso no nos caemos bien, ¿no? Entonces, parte de esto, vimos la semana pasada, viene impuesto por estas herramientas.
Todos estos paradigmas y arquetipos ya tienen anticipado todos los movimientos y no dejan escapar nada. O sea, es que la información que nos llega como paquetes de datos ya es recibida por nuestro cerebro y decodificada por los arquetipos o patrones de programas, ¿no?
Efectivamente, y también las tradiciones, por ejemplo, que son muy, como te diría, son bastante inculcantes en el comportamiento de cada persona. Aparte de las tradiciones, lógicamente la educación que recibimos en el colegio, ya no solamente la que se da a nuestros hijos en casa, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que al final la sociedad o ese grupo social tienda apuntar a una manera de actuar, a una manera de entender, a una manera lo que proyectas es la realidad, ¿vale? Que poco a poco tiene que ir implantándose en base a quienes, digamos, juegan y la proyectan, o sea, y tratan de inculcarnos para que nosotros proyectemos ese escenario, ese o esa realidad que a ellos les conviene.
Al hilo de lo que dices del paradigma, lo que también se ve es que lo hacen de tal manera que el paradigma de una sociedad o de una cultura sea distinto al de otra, que es lo que tú estabas comentando, Mayo, de tal manera que, bueno, que veamos al de al lado, a la cultura de al lado, como enemigos. Es decir, que nos veamos separados, fragmentados, distintos. Y claro,
unos prejuicios ya implantados.
Efectivamente, ya implantado. Y eso es fruto de esa programación preestablecida que desde que nacemos pues ya va dentro, digamos que del paquete de la cultura donde te desarrollas, ¿no? Y bueno, pues ya viene dado el que está en la frontera contigo, pues es tu enemigo, porque así lo han programado, ¿no?
Para claro, que tú... pero además son unos patrones de comportamiento manipulables, o sea que
claro,
que,
claro,
que se pueden claro. adaptar a cualquier situación.
Sí. Entonces, sí. Es muy interesante esto que estamos comentando, claro, porque condiciona, bueno, pues el que nunca nos podamos ver como unidad, como humanidad, sino siempre como uno enfrente de otro, ¿no? Como enemigos, como, en fin, como el que, como competidores, ¿no? Como que el otro me va a quitar la parte que a mí me corresponde. En fin.
Claro, y si te fijas en el modelo social en que estamos, digamos, la parte de Occidente, y yo creo que hay incluso también la parte de Oriente, ¿no? Cuando ya empieza a entrar en sí el paradigma de la economía, uh-huh. a su vez el paradigma de la economía, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Un arquetipo es el dinero, ¿no? Lo que le da sentido y lo que le da, digamos, la gasolina que le da para que ese paradigma, que es la economía, tenga un sentido, pero bueno, hay más arquetipos dentro del paradigma de la economía. Por ejemplo, puedes hablar del arquetipo de las, puedes hablar del arquetipo de los bancos, ¿vale? Entonces, quiero decir, cada uno tiene una función determinada para que ese paradigma funcione y nos someta. Es decir, ahora antes de entrar, estábamos comentando un poco el sentido de esa libertad, ¿no? Que no tenemos cuando, digamos, que nos sometemos a la política de los bancos, ¿no? De pedir un crédito y ya de alguna manera estamos vendiendo parte o estamos entregando parte de nuestra vida a pagar una hipoteca, ¿no? Sobre todo ese sufrimiento de decir, bueno, tengo una hipoteca 20 o 25 años y no sabes realmente si en algún punto de la misma me ve en la situación de no poderlo de no poder cumplir con mi compromiso y me pueden embargar, etcétera, ¿no? O sea, lo tengo que decir. Y al final
tratan de ya directamente arquetipos que lo que intentan es que no salgas de esa realidad.
De esa realidad y de ese sometimiento, que es al final que te tiene controlado. Porque fijaros que realmente 7.000 millones de almas que pueblan el planeta es una inmensa mayoría que es controlada a su vez por una ínfima minoría, que son los que tienen evidentemente ese poder. Digamos que la manera de controlarnos esos poquitos es a través del poder. Y si os fijáis, los arquetipos están en revisión continua. Fijaros que todos los modismos que nos podemos encontrar en noticias, por ejemplo, de repente, no sé, surge el modismo de, pues no sé, hace poco estaban hablando de la gripe aviar, ¿no? Pues de repente parece que, bueno, todo el mundo se tiene que vacunar, ¿no?
O sea, vacunar, sí.
Claro, eso es lo que hay estímulos, ¿no? Y de hecho los sociólogos, yo creo que un poco la respuesta de la población ante un tipo de noticia y cómo se lo toman es importantísimo. Luego fijaros, por ejemplo, lo del ébola, ¿no? Tanto que se habló hace tiempo, vamos, parecía que vamos, iba a venir aquí el final del mundo, ¿no?
Sí.
Y realmente se habló durante una o dos semanas y ¡bum! De repente terminó el caso de esta señora que lo cogió porque era enfermera,
se
le dio un bombo y un platillo, no a la señora, sino a la noticia en sí,
sí,
el miedo que se genera. Y claro, y al final eso lo que causa es proyectar una realidad de lo que hablábamos, que no, que es la que a alguien le interesa que se proyecte, ajá, no la que nosotros nos gustaría vivir.
Claro, incluso se tiene también establecido los propios arquetipos que manejan el tema de la conspiración, los extraterrestres. Todos esos temas también están acotados para que nosotros nos enfrentemos a ellos desde un punto de vista de creer que esos son locos, o sea, ya con etiquetas,
sí,
ya con etiquetas que sí, nos hacen comportarnos de una manera determinada.
Sí.
Claro, locos e incluso de desprestigiarlo, porque por ejemplo...
Eso, a eso me refería, sí.
¿Sabes? Una cosa es que te den por loco y otra cosa es que al tema en sí traten de desmerecerlo, desprestigiarlo, incluso sí. Haciendo pues películas que bueno, que son incluso de risa, pero vamos, es que no hay que pensar mucho, es decir, vamos a ver, si entendemos la creación como algo eterno, o sea, eterno es que o sea, que el tiempo no existe, fíjate lo que significa. Y en medio de todo eso estamos nosotros como vida inteligente. O sea, a mí me parece absurdo que haya ahora en este momento personas que tengan esa capacidad tan tan acotada en base a lo que nos han enseñado, a que eso es así. Y de hecho, claro, si esto se desvirtuara, por ejemplo, la religión, en concreto la Iglesia, tendría que dar muchísimas explicaciones de las persecuciones, de toda la gente que han sido condenados por herejes, simplemente por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no?
O sea, claro, que antes nombraste las películas, ¿no? O la televisión, que llega a la masa, a grandes masas, y que son auténticos actualizadores de arquetipos, en masa, a nivel de pues tema de las guerras, la religión, las modas. Todo se nos va implantando desde estos actualizadores que nos llegan a todos.
Efectivamente, y así es. Entonces, por eso os digo que realmente los arquetipos están en continuo movimiento. Sufren transformaciones, pero para adaptarse a los cambios sociales, que, bueno, pues porque la sociedad, conforme proyecta una... va tomando vida, es viva, es algo dinámico, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener los estímulos preparados para que, de alguna manera, los que participan de ella sigan incluidos en eso. Vivimos en un mundo justo, vivimos en un, como os diría yo, vivimos en una verdad, en un mundo donde existen las libertades y las democracias, cosa que, vamos, que a poco que mires, no es así, no es. Yo, personalmente, y hablo por mí, persona libre, desde el momento, yo que sé, que un país te dice que esto es una, hablo de España en concreto, que vivimos en una libertad y hay libertad de expresión y te sacan una ley mordaza, ¿no? Para decirte todo aquello que vayas y digas en contra de un gobierno puede ser utilizado en tu contra, o todo aquello que publiques en una página web que vaya en contra de no sé qué puede ser utilizado en tu contra. Por lo menos quiero decirte, harán o no harán, pero de momento ya te están metiendo el miedo de que algo estás haciendo que no debes.
Claro.
¿Vale? Entonces, ahí empiezan un poco, ya os digo, como por ejemplo, en este caso que os he mencionado, ahí tenéis el arquetipo de la ley, cómo se utiliza dentro de lo que es la política, ¿vale? Para que el que tiene que controlar, el que tiene que gobernar, digamos, mantenga el redil en su sitio y de alguna manera eso descarriadas, digamos, no alboroten al resto, ¿no?
Sí. Luego, luego el problema viene cuando, como estamos planteando, luego viene cuando la persona, se ha quedado ahí dentro de esos parámetros, de esa programación, y veríamos lo de recibir datos, ¿no? Cuando la persona recibe datos que se salen de ese perímetro, de esa cuadratura que más o menos se ha compuesto, en base a lo que le han enseñado, obviamente, pues, viene a rechazar prácticamente todo lo que no entre ahí, en ese cuadrado, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de poder tomar conciencia de todo esto y ampliar nuestra conciencia para poder transformar y cambiar el mundo que
claro,
estamos viviendo.
Y entonces, Vilma, ¿cómo podemos parar esa cadena, ¿no? Del paradigma arquetipo hasta lo que es
efectivamente, ¿cómo podemos
lo aparente
pararlo?
Romper esa cadena.
Exacto, ¿cómo podemos pararlo? Bueno, pues yo creo que dándose uno la oportunidad de no rechazar, de que uno no tiene... no tiene las respuestas completas, de que uno está viendo conflictos que no sabe cómo resolverlos,
claro,
siendo realmente sincero con que no sabe cómo actuar en muchos casos y abriéndose a la vida de intentar comprender, conocer, etcétera, etcétera. Para mí...
Bueno, ese símil de que somos como un ordenador, ¿no? Y el sí. paradigma es el sistema operativo.
Exacto.
Y el arquetipo son los programas que corren, ¿no?, en esos paradigmas.
Ajá.
Pues es interesante la idea de la partición del disco rígido, que sería la memoria.
Sí, sí.
Creando una memoria virtual o un Ajá. entorno donde se pueda procesar la información, pues... desde cero, libre de prejuicios que tenemos aprendidos e implantados. Y entonces de esa manera podemos empezar a comprender la realidad desde otro punto de vista.
Exacto.
Uno más limpio de los modismos de los que hablaba antes Mayo, de todo ese mensaje de manipulación que recibimos a través del televisor, de los cines, de la prensa. Incluso de la vecindad, porque aquí cada uno empieza a expandir esas modas. Si no estás montado en ese caballo, pues te estás quedando atrás. Entonces empiezas a desaparecer.
Sí. Yo para mí lo más importante es que la persona tiene que plantearse que hasta ahora mismo... ella se enfrenta a la vida de una forma sintiéndose bastante impotente para resolver lo que cada día tiene que lidiar con ello, ¿no? Entonces sería bueno, pues darse esa oportunidad de decir: he de aprender a ver cómo yo puedo relacionarme con las cosas que me vienen y no dar por hecho los prejuicios, los juicios, etcétera, etcétera, que en realidad son los que nos limitan constantemente a la hora de relacionarnos, de interactuar con la vida.
De tomar decisiones.
Efectivamente. Entonces, romper esas barreras de alguna manera, ¿no? De que la persona pues debería de darse esa oportunidad de romper sus propios límites. Para poder...
Es que son como cadenas que llevamos arrastrando.
Claro.
Que no nos dejan ser libres.
Claro, claro que sí.
En realidad, si os fijáis, ya que hablamos de lo que es esa información que se recibe y en base al texto que has leído Vilma, aparente, esto se podía traducir de la siguiente manera y respondiendo un poco a la pregunta por mi parte de Tridi. Primero, el individuo, la persona, quiero decirte, le tiene que mover un tipo de inquietud. Y sobre todo, lo que es importante, comer del árbol del conocimiento, morder la manzana. Y eso es la necesidad de saber. O sea, ¿por qué nosotros estamos en este momento hablando de este programa de radio en un tema que probablemente salgas a la calle y la inmensa mayoría... o no les interese o lo desconozcan, sencillamente, pues bueno, pues porque tenemos una necesidad de querer saber y de conocer el porqué de muchas cosas. Porque sencillamente, todo lo que nos cuentan y ves por la televisión, hay veces que ya realmente no nos cuadra, no nos encaja, no está como, digamos, como metido a presión, no encaja de una manera natural, ¿vale? Entonces, entramos ahí en el símil que explica Morfeo en ese artículo de Detrás del Aparente, donde cada sistema aceptará o rechazará lo que está por venir y creerá lo que quiera creer, de manera que a unos lo que sucede les influirá de una manera y a otros les influirá de otra. Estamos viviendo en este momento un mundo con un cambio brutal, y cuando digo brutal me atrevo a decir con bastante seguridad y sobre todo casi que os diría que es una certeza, que el mundo tiende ahora mismo a un cambio, a la caída de un imperio y la, digamos... Un punto de inflexión donde cae un imperio, que es el imperio norteamericano, y el testigo de la hegemonía mundial lo van a tomar probablemente Rusia, China, el BRICS a nivel económico, pero si os fijáis, incluso estos que van a entrar seguirán manteniendo los mismos paradigmas y en parte arquetipos que adaptarán a su forma de concebir y gobernar y dirigir el mundo, cuidado, que ahora mismo hemos cometido, que hemos conocido, ¿vale? Entonces, con esto que os quiero decir, que el que tenga un sistema como os diría, un sistema operativo, aludiendo al símil de la computadora, ¿no?, del ordenador, sí, anticuado, probablemente lo que le esté diciendo le puede entrar risa. Otro, sí, probablemente, como dices tú, Vilma, se dará la oportunidad de reflexionar y a lo mejor incluso después de ponerse a buscar información y ver realmente si lo que estamos diciendo puede tener un sentido o no puede tener un sentido para él.
Claro.
Y cuando se habla aquí, incluso, fíjate de qué manera tan sutil, Morfeo en este artículo de Detrás de lo Aparente lo dice, cuando habla de formatear, te está hablando de rasgar uno de los velos que no nos dejan ver más allá de lo que hay. Y el formatear, lo que implica a su vez, de algo que hablaremos en su momento, pero queda muy bien porque el símil se presta a ello, esa frase de formatear, implica a lo que es, para tomar ese conocimiento hay que vaciarse y volverse a llenar. Es vaciar la copa y volverla a llenar.
Eso es.
Con lo cual, con esto que os vengo a decir, que efectivamente nadie debería de quedarse con un conocimiento acotado cuando realmente ves que muchísimas voces en el mundo, por muy, que os diría, excéntricas que puedan parecer, están empezando a hablar de lo mismo. Cada uno en una profundidad, cada otro en otra profundidad, cada uno con una visión, digamos, más atrevida, otros con una visión menos atrevida, pero en el fondo te están diciendo que nada de lo que existe y hemos venido conociendo se sustenta ya sobre algo. Porque, sinceramente, vivimos un mundo donde el sistema ya está caduco y, bueno, pues como todo, como ha pasado en la historia de la humanidad, unos imperios caen y otros ocupan su lugar, ¿no? Cubren ese faltante, ¿no? Pues en este momento de la historia de la humanidad, es lo que se está viviendo.
Así es. Entonces, ya tú lo has comentado, Mayo, nos queda formatear, que supone destruir los arquetipos y paradigmas conocidos, o actualizar, que tienen que dar cabida a nuevas posibilidades, conceptos e ideas. Bien, pues cada uno deberá elegir cómo lo hará, ¿no? ¿Cuál es su situación particular y cuál de esas dos posibilidades se adecua más a su circunstancia y a él mismo? Pues bien, creo que por hoy ya hemos tocado un poquito más en profundidad lo que es la realidad y toda la programación que tenemos instalada y tenemos que hacer para cambiar este mundo y para cambiar nuestro propio mundo, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, terminamos aquí, si os parece, y para continuar la próxima semana en, bueno, pues un poco más de lo mismo. Pues muchísimas gracias, Mayo, muchísimas gracias, Tridi, por vuestra presencia.
Muy bien, un abrazo.
Y buenas noches y hasta luego.
Un abrazo a todos. Hasta
un
luego.
Un abrazo.
Bueno, y como siempre decimos, no nos crean. No crean nada de lo que decimos. Y por favor, créanse a ustedes mismos. Por último, vamos con nuestro apartado de selecciones. Hoy, la certeza.
Hola, buenas noches. Voy a leer un artículo escrito por Jessica Safón de Detrás de lo Aparente. El otro día deliberaba con personas cercanas a mí sobre las emociones que sentimos con respecto a la humanidad. Cierto es que había opiniones de todo tipo, aunque mayormente todas eran positivas. sobre todo cuando se paraban a analizar lo que sentían y no lo que su personalidad les decía al respecto. Cuando escuchaban a su cabeza, veían que el mundo está del revés. La típica frase de «esto tiene que petar por algún sitio», veían un despertar lento, en el que con la mayoría de personas que les rodeaban no podían hablar de sentimientos, de energías, de prosperidad. Un mundo en el que no podían compartir su visión del mismo, ya que creían que se les tacharía de optimistas irracionales y poco objetivos, por no decir locos. Un mundo en el que la gente está robotizada y sumida en el sistema y la materia. Cuando apagaban el ruido mental y salían de esta percepción, en mucha parte manipulada y condicionada por el sistema y el inconsciente colectivo, y se detenían a mirar el mundo desde su interior, desde su esencia, desde sus sentimientos. Veían algo completamente diferente. No solo sentían la esperanza de que todo va a mejorar, sino que sentían que ya estaba pasando. Es más, casi podían percibir que de alguna manera eso ya había pasado y que nos dirigíamos indudablemente hacia ese futuro. Comprendían que todo pasa por algo, que todo tiene un orden perfecto y que a pesar de lo que nuestro ego, nuestras subpersonalidades, nuestros miedos y nuestra programación mental nos digan, nuestro interior sabe que la humanidad está despertando. Que quién más o quién menos quiere mejorarse a sí mismo. Que el tema de las energías, el espíritu o la metafísica, por ponerle algún nombre, no es tan tabú como pensaban. Que las personas quieren manifestar su plenitud a través de su esencia y quieren fluir. Que quieren ser. Aquí vemos una gran diferencia entre opinar, hablar y vivir de manera inconsciente, yendo por donde el inconsciente colectivo nos quiere hacer ir, o bien viviendo, opinando, hablando, sintiendo, amando la vida y cada instante desde un pensamiento consciente. Obviamente, lo que siempre digo de pensar, sentir y actuar en concordancia, en el primer punto quedaría obsoleto. Ya que mientras la cabeza nos dice lo mal que está todo, nuestro corazón sabe que eso no es así. Y entonces, ¿cuáles son nuestros actos? Normalmente caóticos, sin conciencia ni propósito. Y aunque fuesen lo más bondadosos posibles, la cadena de pensamiento, emoción y acción no cumpliría su objetivo. Así pues, ser conscientes. Vivir la vida desde vuestros corazones y cuando el pensamiento casi inconsciente discrepe, hacedlo consciente. Sacar vuestras sombras a la luz, convencerlas y, si es necesario, reprogramarlas. Sabed que el corazón y nuestra esencia no son programables, pero nuestra mente sí lo es. La naturaleza y el universo son sabios. Así pues, ¿no creéis que eso está hecho así con un propósito? Tal vez el propósito de abrir nuestra mente, de vaciar esa copa para llenarla con programas o creencias que nos permitan sentir las emociones que nos favorecen y que nuestro corazón y la energía del amor puedan manifestarse en toda su plenitud. En este bonito intercambio de opiniones que tuve, me di cuenta de que de alguna manera mi mente, mi corazón y mi esencia en la mayoría de los casos están bastante de acuerdo. Digo en la mayoría de los casos porque me puedo despistar. Porque a pesar de haberme programado y de intentar ser coherente entre mis pensamientos, mis emociones y mis actos, nadie está libre de errores. Y lo pongo entre comillas, porque en mi visión del mundo y de la existencia, todo error tiene un por y para qué. Intenté poner nombre a mi sensación, intenté describirla con palabras, pero no pude. No encontraba palabras humanas que describieran lo que siento cuando veo el mundo y cuando intento imaginar cómo será. Así que una de las maravillosas personas que estaba allí dijo: «Por lo que dices y por cómo lo dices, creo que solo se me ocurre una palabra: certeza». Así es, certeza. Tengo la total certeza y convicción de que vamos bien. Sé que siempre os lo digo, y cuando me pongo reflexiva, siempre acabo con la misma frase. Pero es que no puedo decirlo de otra forma, porque así es. Además, pienso que nos intentan hacer creer de muchas maneras que todo está muy mal y que vamos a peor. Y hay que equilibrar esa balanza, porque para más inri, desde mi universo particular, eso no es cierto. Felicidades a todos los valientes que se atreven a mirar hacia adentro. Felicidades a todos aquellos que se enfrentan a ver sus sombras. Y felicidades, porque una vez las hacéis conscientes, trabajáis para que se iluminen con la luz de vuestro espíritu. Repito lo de siempre: no os creáis lo que leéis en internet. No os creáis lo que veis en la tele. No os creáis lo que escucháis en la radio. Ni lo que os diga el vecino o el amigo de toda la vida, vuestra familia, vuestra mente programada. Ni siquiera me creáis a mí. Deteneros. Apagad vuestros pensamientos y sentir. De nuevo, leed estos relajados, sin juicios, sin opiniones de vuestra personalidad artificial. Y de nuevo, sentir. Así encontraréis vuestra particular certeza y esa será la que construya vuestro mundo.
Buenas noches, muchas gracias por habernos oído y nos despedimos ya hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Vicent, por estar ahí en el control y gracias, Irene, por acompañar en este trabajo.
Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.